Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Están Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es miembro de este programa. Muy acalorado, Juan Carlos.
Un poquito acalorado, sí.
Bien.
Pero esto es, ve uno tanto libro, tanto calor, que te dan ganas de comprarlo todo, también llevarte el sol a casa, y llega un momento que dices, esto no puede ser.
No puede ser, pero bueno, bienvenido,
gracias
por estar aquí. Menuda tertulia hemos tenido antes.
El nivel lo vais subiendo cada vez más. Yo estaba ahí escuchándolo. Y daba gusto porque qué iguales y qué distintos somos.
¿Verdad? Sí. Bueno, pues eso podemos decir de la tertulia que va a tener lugar ahora. Les voy a decir al público que ahora pasa por aquí, por la Feria del Libro de Madrid, que estamos ya en la última semana. Ha sido todo un éxito y vamos a contarles que están escuchando Madrid Directo, que nuestra sintonía es Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Mónica González, hola Mónica.
Hola, Miguel, buenas tardes.
Miembro de este programa, también escritora.
Sí, también escritora, con 6 libros a la espalda llevo ya.
¿Has venido a la feria a firmar?
Firmé el año pasado, que este año como no tengo novedad no he venido, pero vengo de espectadora y bueno, para saludar a los compañeros periodistas y escritores como tú, por ejemplo, también.
Muchísimas
que también firmas aquí.
Gracias, muchas gracias. Saludo por aquí a mi izquierda a Mario Mora. Hola Mario.
¿Qué tal, Nieves?
¿Tú has venido aquí a tocar el piano a lo mejor?
No, vengo mucho de visitante porque vivo literalmente a 10 minutos caminando y me viene genial venir cada vez que ponen la feria a conocer escritores, incluso, que muchos de los que firman son desconocidos, y siempre da gusto pasarse, saludar, comprar esos libros que uno conoce menos y disfrutar de esta feria que es maravillosa.
¡Qué bien! Y he dejado para el final a Manu Velasco, que es una estrellona.
¿Ah, sí? No lo sabía, Nieves.
Estrella
por tú.
Por favor.
Estrella tú.
Estrellona total del mundo del cine, por favor.
Este año ha sido mi primera vez firmando en la Feria del Libro. Y me ha hecho muchísima ilusión.
Claro,
porque yo vengo todos los años, vengo muchísimo.
Vienes todos,
sí.
Tienes tu novela, vamos a decirlo, por
novela,
favor, que además tiene mucho sentido del humor.
Una novela que se llama Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte.
¡Ay!
Es
¿qué
una
pensáis?
Comedia romántica, mona,
a ver,
pintona.
¿Qué no se debe hacer antes de casarse?
Según con quién te cases.
Hombre, por favor.
Yo estaba
correrte
pensando...
una juerga, yo creo. Una juerga siempre... De hecho, hay películas que hablan del tema y
todas
lo mejor es no salir de fiesta el día anterior porque al final acaba todo fatal.
Las de resacón en Las Vegas.
Por ejemplo.
Claro, incluso aquellos amigotes que te meten en un tren y te alejan de tu boda. Por favor.
Y luego apareces lleno de... De todo, al día siguiente en la iglesia o en el juzgado, en fin.
Hay una pregunta que tenemos que hacer a Manu.
¿Cuál?
Venga.
Manu, ¿cuántas veces te has casado?
¿Eso?
Yo ninguna.
Por eso y nos lo tenemos
libro.
Que creer.
Por eso he escrito el libro. De momento, ninguna de momento.
Bueno, ¿y qué no deberíamos hacer? Antes de que tú nos contestes, Mario, ¿tú qué crees? Antes de casarte.
Preguntárselo dos veces. Es mejor no preguntárselo.
O sea, tú te tomas la decisión...
Ya está, ya para qué te lo vas a preguntar otra vez.
Ya.
Puede
ya,
ser
ya.
Peligroso.
¿Algo que decirle a Manu si está ahora mismo en un tris de casarse?
Que lo de para toda la vida es bonito, pero bueno... Tampoco te tiene que desesperar.
No, la chica de mi novela se arrepiente, 24 horas antes se arrepiente, no se quiere casar. Entonces se pide un deseo a sí misma, se pide, ojalá me volviera invisible yo ahora mismo. Y ese deseo se le concede. Ese es el punto
Escúchame,
de partida de la novela.
Volverte invisible antes de casarte, por el amor de Dios. Ese novio, ese
pobre
marido.
Pobre novio, lo pasa mal en la novela. Iba a decir la película, es que al final...
¿Ves?
La cabra tira al monte.
Sí, señor.
En la novela.
Oye, y precisamente yo espero que se adapte al cine tu novela.
Estamos en ello.
¿Ves?
Luego fuera de micro te contaré cosas, Nieves.
Ahí va.
Vengo muy contento.
Me parece
hoy.
Sencillamente, pues muy mal, que lo digáis fuera de micro. Y no, los demás, somos seres humanos.
No, claro.
Luego os lo cuento a vosotros, pero no con el piloto.
Para que
rojo
no se estropee, yo entiendo, Manu. Las cosas, los proyectos, nunca hay que contarlos antes de que se firmen o que estén
es
ya como encaminaditos.
Mónica, tú lo sabes muy bien.
Es verdad, que luego se gafan. Oye, pero sí nos puedes hablar de adaptaciones literarias que han triunfado en el cine.
Te he traído un ranking de las, para mí, algunas de las novelas más polémicas que se han convertido luego en algunas de las películas de más éxito de la historia del cine.
Por ejemplo,
empezamos por la novela, te diría, más polémica de los años 60 y 70, que es La naranja mecánica, que es un proyecto que llevó al cine Stanley Kubrick, una novela que fue prohibida en España en muchas librerías y luego la película fue prohibida en España también.
Ahí va.
Se estrenó un poco de tapadillo la película basada en la novela en la Seminci, en el Festival de Cine de Valladolid. Fue un estreno pues muy complicado. Hay un documental maravilloso ahora que ponen en la tele que se llama La naranja prohibida, de cómo el Festival de Cine de Valladolid de alguna manera se pone en el mapa cuando consiguen traer a través de Warner la película de Kubrick basada en esta novela tan mega polémica, porque es una novela muy violenta que se convirtió en una película, obra maestra absoluta, pero una película muy violenta para lo que era el cine de principios de los 70.
Pero marcó mucho a la gente de esa generación.
Marcó en la forma de hablar, marcó en la forma de vestir, marcó en la forma de escuchar la música clásica, porque era este personaje, el que interpreta Malcolm McDowell, era un aficionado a la música, a las sinfonías de Beethoven. Él cada vez que hacía sus actos malignos por la calle en esta sociedad
igual que
distópica,
Mario, tengo que decirte.
Sí, escuchaba a Beethoven constantemente o Cantando bajo la lluvia, este musical de Gene Kelly. Y quedó marcado para siempre. Yo el libro intenté leerlo, pero no entendía muy bien el lenguaje, porque sabes que hay una especie como de gran apéndice con todas las palabras que se inventó el autor.
Pues Mario, ¿no te has sentido aludido?
Es que sí, porque de hecho popularizó mucho la música de Beethoven y lo que hace además es pervertirla, es decir, la cambia de sonido, le mete mucha electrónica también. Y ha hecho que, por ejemplo, Scherzo de la Novena Sinfonía, que no es muy conocido, gracias a La naranja mecánica, todo el mundo lo tiene en la cabeza.
Fue Wendy Carlos, la compositora de la música, la que adaptó todas las sinfonías de Beethoven que quería Kubrick, comprando los derechos, claro.
Estamos hablando de libros que han pasado al cine y han sido un éxito. Este sé que le va a gustar especialmente a Mónica, La lista de Schindler.
La lista de Schindler es una novela que durante todos los años 80, Steven Spielberg había comprado los derechos a principios de los 80 para adaptarla, pero no se sentía cinematográficamente maduro, como él decía. Es una novela sobre el holocausto y sobre un empresario alemán, Oskar Schindler, que luego interpretó Liam Neeson en el cine, que salvó de una muerte a más de 6.000 judíos. Lo que pasa es que Spielberg, en los años 80, él pensaba que todo Hollywood se le iba a echar encima porque era una novela seria, adulta, madura, con un tema muy controvertido. Y después de Parque Jurásico, fíjate, en el año 92 pegó un giro enorme a su carrera y ya por fin se atrevió, el maestro, a rodar su obra maestra por la que le llovieron todos los Oscars del mundo, incluido Mejor Película y Mejor Director.
O sea, él creía que le iba a ir fatal.
Sí.
Y resulta que le fue muy bien.
Porque sus primeras películas, de alguna manera, que se escapaban del cine de palomitas, su primera película, después de Indiana Jones y El Templo Maldito, hace El color púrpura. Otra novela maravillosa. La nominan a 11 Oscars. Y de esos 11 Oscars, ¿sabes cuánto ganó? Ninguno.
Ahí va.
Ninguno, se fue de vacío. Luego hizo El Imperio del Sol, basada en otra novela autobiográfica de Jim Ballard sobre el tiempo que pasó en un campo de concentración japonés en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo éxito, pero no el éxito de sus grandes películas de palomitas. Y por eso iba apartando La lista de Schindler hasta que él decidiera
Ya no puedo más.
La hizo en blanco y negro, duraba 3 horas, todo apuntaba que sería un fracaso. Pero
hasta el final, que es en color, cuando aparecen en la tumba.
Correcto,
de Schindler,
cuando
¿no?
van a la tumba real de Oskar Schindler, y se convirtió en un éxito. Y para mí, el maestro del cine dio de clavo con La lista de Schindler.
Y la música también, ¿eh?
De John Williams.
Muchísimo, sí.
Supuso su quinto y hasta ahora último Oscar, es el último Oscar de John Williams.
Bueno, pues vamos.
Como apunte para esta película maravillosa, es que si os acordáis, hay una boda dentro de Auschwitz en esta película.
Sí.
Está basado en un hecho real. En Auschwitz hubo una boda de una española llamada Margarita y de un austríaco llamado Rudolf, que se casaron precisamente en los años 40 dentro del campo de concentración de Auschwitz. Luego tuvieron incluso un hijo. Pero ellos se casan, los SS, los nazis, permitieron esa boda real.
Solo permitieron esa,
lo que pasa que luego, evidentemente, a él lo asesinaron y ella jamás lo volvió a ver, claro, evidentemente.
Ostras, pero ¿sobrevivió?
Ella sobrevivió, él no, a él lo asesinaron, pero la boda se produjo y se casaron perfectamente por lo civil, digámoslo así, porque hay que recordar que los nazis no celebraban ningún tipo de boda por la iglesia.
Estamos viendo cómo hay obras literarias que han aguantado muy bien el cine.
Sí.
Vamos con una más para pasar enseguida al teatro.
Vamos con El Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos.
Otra trilogía de Tolkien, publicada en los años 40, 50 en Inglaterra. Durante casi medio siglo, Hollywood intenta llevar El Señor de los Anillos al cine y no saben cómo. O sea, están casi 50 años pensando cómo hacer la película. Y no saben cómo. Hacen una película de medio animación a finales de los 70, animación con rotoscopio, que realmente es pintar sobre los fotogramas, le hace pero no les da el presupuesto. Y la película se acaba a la mitad de Las Dos Torres, que es la segunda novela. Y ahí durante otros 30 años queda parado el proyecto, hasta que por fin Peter Jackson, con una productora relativamente independiente, que es New Line Cinema, en Nueva Zelanda, se atreve a rodar tres películas de 3 horas, la trilogía completa del Señor de los Anillos, que es uno de los libros más vendidos.
Y se volvió loco todo el mundo.
La tercera película, Retorno del Rey, bate el récord de Oscars, gana 11 Oscars, los mismos que ganó en su día Titanic y antes Ben-Hur. O sea, éxito apoteósico.
Pero qué maravilla.
Y también basado en uno de los, bueno, de las novelas más vendidas del siglo XX.
¡Qué bonito, por favor! Bueno, pues todo esto nos lo están contando nuestros compañeros que hoy están aquí. Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mónica González, Mario Mora, Manu Velasco. Y ojo que Marta Zúñiga, antes de seguir, Juan Carlos, contigo, para que nos hables de la novela al teatro, creo que está en una caseta. A ver, ¿dónde te encuentras?
Pues estoy ahora mismo en la librería Bululú y, a ver si digo bien, Takatuka.
Uy.
Mira, escucha qué títulos. Ah, hay un esqueleto dentro de ti. Mamá, no puedo dormir. Bicicletas. Luego hay un libro que compran mucho maestros y alumnos que se titula Una maestra en apuros. Y estoy con, por cierto, que hay aquí unos taburetes para que los peques, claro, puedan acercarse a ver sobre todo las portadas y luego elegir cuál es el que más le gusta. Víctor Cuenca es librero de esta firma, de Bulú y también de Takatuka. Hola, Víctor.
Hola, encantado.
Encantado, igualmente encantada. Oye, ¿cuáles son los libros que estás vendiendo más estos días?
Los de maestros se están vendiendo muy bien, que son tebeos de anécdotas cortitas de una maestra. Entonces ayuda muy bien también para empezar a leer, porque son en mayúsculas. Entonces es muy entretenido, capítulos cortitos y tal. Y luego también tenemos los de Sherlock Holmes, que para iniciarse en la novela están muy bien, ya que son capítulos cortos, letra grande y algún que otro dibujo.
Y mira, vamos a ver si nos podemos acercar, porque estoy viendo a un pequeño lector. Hola. Mira, hola, hola. El micrófono con cierto, claro, dice, ¿y esta persona que viene con un micrófono quién es? No, no te me pongas a llorar, por favor. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ¿qué libro está hojeando?
El de Mamá, no puedo dormir.
Precisamente el que había escuchado yo, había pronunciado yo antes cuando me había llamado tanto la atención. ¿Y qué es lo que le ha llamado a usted la atención de este?
Pues es que al peque le cuesta mucho dormir por las noches, entonces igual un cuento antes de dormir le vendría fenomenal.
Pues ánimo a leer y a inculcarle el valor, claro, de la lectura. Muchas gracias.
Muy bien. Pues Marta, estás ahora entre peques.
Entre peques.
Que sepas que aquí ha venido a visitarnos la lectora más peque.
¿Anda?
Sí. Es una nena que es como una princesa.
Pues allá que voy.
¿Cómo se llama la princesa? Martita. ¡Ay! Martina. Martina. ¡Ay, por favor, Martina! Bueno, increíble. Esta niña va a dar mucho que hablar, ya os lo digo, ya os lo digo. Oye, Juan Carlos, dime 3 novelas que han pasado al teatro con éxito.
Vamos a ver, voy a empezar entonándolo. Después de decir la primera, entonaré el mea culpa y me fustigaré un poco, y lo entenderás. Vamos a ver. Hablar de novela, teatro y hablar de un autor que sé que por él, bueno, das la vida y el alma, pero no un desencanto, un encanto. Miguel Delibes.
Ha llevado que hemos muchas, tenido la suerte de
pero conocerlo. No he querido tocar porque últimamente está a punto de estrenarse en Madrid Los Santos Inocentes, pero se llevó a cine antes. Y entonces me dijo, Alex, ni se te ocurra.
84 se llevó, bueno, a cine.
Pues un acontecimiento teatral de los años 70.
¿Se va a pasar
70,
al teatro Los
está
Santos
ya, está Inocentes? Estrenado, está estrenado. Ahí ya va. Y creo que viene la temporada próxima al Fernando Fernán Gómez, en la Plaza de Colón. Bien, vamos a hablar de decir Lola Herrera, es decir, de un éxito. Bueno, yo creo que Lola, que la tenemos entre nosotros, pero es difícil que supere 5 horas con Mario. 5 horas con Mario lo publica Miguel Delibes en 1966 y se lleva al teatro la noche, creo que es del 28 de noviembre de 1979. Estamos en democracia ya, ¿no? La protagonista es Lola Herrera, Josefina Molina es la directora y José Sámano el productor. ¿Qué nos cuenta? La historia de Carmen Sotillos. Y la curiosidad, lo curioso, yo creo que dramatúrgicamente es maravilloso, es un ajuste de cuentas. La noche de vela, cuando estás en el velatorio, cuando se marcha la familia y dice, nos vamos a quedar tú y yo aquí solitos y vamos a ajustar un poquito las cuentas. Con clave de humor, hace un repaso a la vida española de los años 60, con ciertos reproches, se habla de política, se habla de sexo, se habla de religión, se habla de moral, de ética, ¿no? Y todo lo que no le ha dicho en vida, estando el cadáver delante, que no me digas que no tiene morbo.
Ahí se lo dice, ¿no?
Se lo dice ahí, ¿no? Lola tuvo un éxito tremendo, estuvo muchos años, incluso llegó a tener algún problema, porque es verdad que aunque no había nadie...
Psicológico, ¿no? Dices,
sí, claro, porque claro. Estaba allí el fiambre. No había fiambre, porque estaba tapado, ¿no? Josefina Molina dijo, no vamos a poner a nadie. Pero yo entiendo, era monólogo, ¿no? Bueno, pasan los años, lo llega a hacer Natalia Millán después y luego ha vuelto Lola Herrera. Es un clásico ya, ¿no?
Yo necesito saber, Manu, si hay personajes que...
Es que estaba pensando.
Que a las actrices, en este caso, las dejan tocadas, de alguna manera. Por ejemplo, Santa Teresa, en el caso de Concha Velasco.
Mi madre fue recibida en un montón de conventos, a petición de un montón de monjas de clausura, para entrevistarse con ella, para preguntarle cómo se había preparado el personaje, también dirigido,
porque
como
se lo
Juan
había
Carlos,
preparado por Josefina, muy a fondo,
por Josefina Molina. Josefina Molina, y el que creo que en esa época era director de la RAE, Víctor García de la Concha.
Sí, exacto. Era el que hizo la versión.
Hizo la versión para la televisión, sí. Y también se reservó un cameo. Él también salía en la serie. Hasta, es que me recordaba, hablando de Delibes al teatro, Delibes al cine, no solo supuso el éxito enorme de Los Santos Inocentes, sino que la primera grandísima película de Antonio Mercero, La Guerra de Papá, estaba basada en otra novela de Delibes, que era El Príncipe Destronado.
Ah, es verdad.
Película maravillosa.
Sí, maravillosa. Sí, señor. Oye, es que tenéis unas cabezas aquí, de verdad.
Algunos, oye, un poquito grandes.
Bueno, sí. Oye, háblame de Benito Pérez Galdós, que he visto,
sí, ahí
por
es
ahí.
Donde, claro.
Has visto una caseta.
Hombre,
donde se le sigue recordando aquí en la Feria del Libro.
Hacía calor, pero me he arrodillado y he dicho, don Benito, aquí estoy. Bueno. Decía antes que entonaría el mea culpa porque con ocasión del centenario del fallecimiento de Galdós, la Comunidad de Madrid me pidió que fuera el director artístico y me dijo, ¿qué novela llevarías al teatro? Y cuando les dije que la tetralogía, que son cuatro novelas, que son, lo tengo que mirar siempre porque se me olvida, Torquemada en la Cruz, Torquemada en la Hoguera, Torquemada en el Purgatorio y Torquemada y San Pedro, que tiene personajes, te puedes imaginar, ¿no? Y dije, bueno, pues como estamos en tiempos de crisis, lo vamos a hacer en monólogo. Llamé a Ignacio García May y me dijo, amoye, qué bonito, ¿no? Es una cosa sencillísima, nada, ¿no?
Muy barata.
Muy, hombre, escuchá, muy barata, ¿no? Luego había que encontrar al actor, y lo habéis visto todos, lo hizo Pedro Casablanc, lo sigue haciendo Pedro Casablanc, y te das cuenta de dos cosas. Lo primero, Benito Pérez Galdós, mira, coincidiendo con el centenario en París, el periódico Le Figaro, el crítico literario, dijo, están los españoles celebrando el centenario. No había leído nunca Torquemada, y dije, voy a leerlo. La novela. Bueno, cuando leyó las cuatro novelas, dijo, posiblemente estemos ante el avaro más curioso, interesante y personaje masculino mejor de Benito Pérez Galdós. Bueno, pues esto lo llevamos al teatro, seguimos haciéndolo, está Pedro Casablanc, ¿no? Lo dirigí este que les habla, ¿no? Y te das cuenta de lo grande que es Benito Pérez Galdós. Fíjate que ya tenemos...
Pero Torquemada, que era lo peor de lo peor.
Era, vamos a ver, es la historia de un hombre que empieza de usurero en los barrios periféricos de Madrid. No nos olvidemos, Nieves, que Torquemada ya aparece en Fortunata y Jacinta con Doña Lupe, la de los pavos, que es otra usurera. ¿Por qué tiene la obsesión Galdós? Porque Galdós muere arruinado y los usureros le consumen todo. Necesitaba dinero y el pobre mío no tenía. Bueno, pero es la historia de un usurero que pasa a marqués, a político, a senador y luego al final hay un ajuste de cuentas cuando llega la hora de la muerte. La grandeza y la modernidad está en que no es una novela de buenos y malos. Torquemada te cae bien y dices, pero si es un cabrito, ¿cómo me cae bien? Ahí está la modernidad.
Otro éxito, te iba a decir, de Galdós, supuso un triunfo en el cine español para Mi Madre en Tormento, basada en la novela de Pérez de Galdós,
claro.
Dirigida por Pedro Lea, con Paco Rabal y Ana Belén.
Es verdad, sí. Es verdad. Qué maravilla cuando se hacen estas
una,
adaptaciones,
una adaptación,
¿verdad?
Producida por José Frade, que en el año 72.
Estábamos todavía en la dictadura.
Sí.
Pues vamos con la tercera.
Bueno, la tercera se la tengo que dedicar. Ha habido un crimen. Vamos a ver, esto es precioso.
Además, ahora lo explicarás, pero me leí este libro
de nuestra querida. Bueno, cuéntalo, cuéntalo.
Bueno, vamos a ver. En 1911, Emilia Pardo Bazán tiene la necesidad de escribir una novela corta que se llama La gota de sangre. Ella conoce hasta el cabo de la calle de todo lo que escribe Conan Doyle, y lo escribe y le dice, pues mire usted, ¿qué quiere que le cuente? No estoy de acuerdo en absoluto con ese personaje perfecto, todo lo sabe. Sabe incluso más que la policía. Hombre, no, tiene que ser alguien más imperfecto. Alguien que incluso no sea profesional. Por cierto, voy a escribir una pequeña novela y escribe. Primero hace un homenaje a Madrid, maravilloso. Y él, bueno, es un diletante que se llama Ignacio Selva, que está deprimido y va al psiquiatra. Otra modernidad, Hitchcock, el diván del psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra le dice, viaje, conozca mujeres, he viajado, he tenido ligues, líos. No, no, explore almas. Vaya al teatro. Esa noche se va a un teatro que ha desaparecido, que está en la calle Alcalá, que era el Teatro Nuevo Apolo. Y allí le sucede un acontecimiento único. Cuando se va a sentar en el patio de butacas, un señor le insulta, ¡imbécil! Pero como, y se da cuenta que ese señor lleva una gotita de sangre. El barrio de Salamanca tan solo tiene 16 hotelitos, que se decía entonces. Él vive en uno de al lado. Y esa noche se encuentra un cadáver. A partir de ahí le entra tal desazón que se convierte en defensor suyo y escribe una maravilla, doña Emilia, y se convierte en la primera mujer, no solamente española, europea, mucho antes que Agatha Christie, ¿sí?, en escribir una novela policiaca. Bueno, pues lo llevamos al teatro, lo interpretó Gary Piquet y Rousset Puyol, y seguimos de gira. O sea que qué bien se lleva la buena novela y el buen teatro.
Y el buen teatro. Bueno, tenemos, necesitamos más recomendaciones. Vamos con Mónica González, que te han mencionado tanto aquí tus compañeros. Sí. Recomendaciones literarias para esta Feria del Libro. A ver.
Yo, como me dedico a los sucesos, por una parte, y a la Segunda Guerra Mundial por otra, voy a hacer de ambas cosas, ¿vale? La
venga.
Primera, referente a los sucesos, voy a recomendar un libro de una compañera nuestra, de Cruz Morcillo, compañera del periódico ABC, con su último libro, La Hermandad del Mal, un libro francamente brillante, una investigación periodística espectacular, donde habla del famoso caso de Bruno Hernández Vega, llamado el descuartizador de Majadahonda. Acordaros cuando en 2015...
El descuartizador de Majadahonda. A ti te vamos a llamar a partir de ahora el caso.
Sí, ¿verdad? Casi, casi. Cuando en 2015 lo detienen y lo condenan además a 27 años de prisión por haber asesinado tanto a su tía Liria como a su compañera, a su inquilina Adriana Argentina, de 54 años, en lo que se denominó la Casa de los Horrores. Cruz Morcillo lo que hace es, no solamente un brillante ensayo sobre esta circunstancia, este caso, sino que además lo que hace es poner una perspectiva distinta de esta situación, que es cómo o por qué matan las personas con una enfermedad mental, ¿no? Este hombre, por cierto, en los tribunales se confirmó y se ratificó que sufre de esquizofrenia paranoide, pero se consideró también que la preparación de los crímenes fue tal y la capacidad que tuvo para encubrirlos era tan impresionante que era incompatible con esa anulación y alteración grave de la capacidad mental. Por lo tanto, lo metieron a prisión. A partir de ese momento, Cruz Morcillo lo que hace es poner sobre la mesa la investigación policial, plasmar los hechos, y además lo que más me llama la atención es que se entrevista en la cárcel con este hombre, con el asesino. Una entrevista donde ella refleja precisamente esos desvaríos, esa enfermedad mental, y pone sobre la mesa unas preguntas impresionantes, como por ejemplo hasta qué punto una persona con esquizofrenia, como fue en su momento la doctora Domingo, que todos conocéis, doctora Noelia Domingo, puede llevar a cabo una doble vida y esconder su instinto criminal al entorno que le rodea, si tiene cura sufrir quienes sufren este tipo de enfermedades, si son más propensos las personas con enfermedades mentales a cometer delitos. Es decir, plantea una serie de circunstancias maravillosas que yo creo que son necesarias a la hora de hablar de un caso,
bueno,
como este tipo.
Yo a Cruz Morcillo la admiro muchísimo y me gusta mucho que hayas traído hasta aquí La Hermandad del Mal. Otra segunda, a ver.
Una novela policíaca llamada Una familia normal, de Matías Edvardsson. Es una familia, un matrimonio, Adam y Ulrika, un matrimonio aparentemente normal, con una hija Estela de 18 años, que de repente un día la arrestan por haber presuntamente asesinado a un hombre mucho mayor que ella. A partir de ese momento se abre una encrucijada importante. ¿Hasta qué punto los padres harían cualquier cosa para proteger a su hija?
Uy, y si esto su lo hija, hemos visto tantas veces.
Y si su hija realmente ha cometido el crimen. Entonces, esta novela lo que hace es original. Habla, pone sobre la mesa las tres voces de los tres protagonistas, madre, padre e hija, y dependiendo de la persona que esté narrando ese mismo hecho, la versión es distinta. Entonces te hace meterte, imbuirte de tal manera que además la narración es impresionante. Yo me lo devoré, creo que fue en 3 días, y fíjate que tengo trabajo, pero yo pasé esos 3 días con pocas noches de sueño. Y habla de carencias, de fricciones, del conflicto entre el matrimonio, de lo que esconden los hijos, de también de esas crisis generacionales. Y también pone sobre la mesa el drama judicial, ¿no?, de cómo se celebran los juicios y el final. No os lo voy a contar, evidentemente, pero es realmente impresionante.
Cuéntalo, a mí me encanta que me cuenten. Y luego te daré una noticia de la doctora Domingo.
No lo cuentes.
No, eso es fastidiarlo, porque además es una novela que además, como digo, es psicológicamente adictiva. Y es además mezcla también lo que se llama el domestic, ¿no?, y que es el ámbito doméstico, ¿no? Crímenes que suceden dentro del ámbito doméstico. Para mí, una de las novelas recientes que he leído que me ha dejado completamente atrapada.
Mira, vamos a por la tercera y enseguida entramos en el mundo musical porque se ha adherido aquí a esta tertulia con Mario Mora, que se lo sabe todo de música, pues Hugo Salazar. ¿Qué tal, Hugo?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, eso digo.
Creo que la última vez que te vi, te vi aquí en la Feria del Libro también.
Oye, es verdad que tiene la feria que nos une.
Las palabras nos unen.
Eso
y me da mucha
es.
Alegría ver a nuestro querido Juan Carlos, que él no se acordó de mí, lo he pillado desprevenido.
No, es que tengo el día raro con tanto crimen.
Bueno, enseguida volvemos, pero mira, en la caseta 109 firma una influencer y Marta está con ella, Marta Zúñiga. Adelante, sí. Marta.
Hola, buenas tardes. De nuevo, sí, estoy con Loreto Sesma, que dentro de muy poquito, en 25 minutos, va a empezar como loca a firmar libros entre tantos y tantos miles de seguidores que tiene. Y además, Nieves, si hay un momento del año especial para ella, el momento es el de la Feria del Libro. Loreto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, en fin, la feria para mí es el momento de poder conocer a esos lectores, es un momento de encuentro maravilloso y yo creo que lo que se crea en la Feria del Libro de Madrid no se crea en ningún otro lado. Hace un mes o escaso estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires y la verdad es que sigo sin poder comparar esta feria con ninguna otra.
Además, a ti, tú muchas veces has dicho que bueno, no te gusta la relación, entre comillas, la relación autor-lector a través de las redes, sino que lo que te gusta es el cara a cara.
Hombre, por supuesto, yo creo que en realidad a todos los autores, ¿no? Al final es cuando te abrazas, es cuando puedes mirar a los ojos y que te digan verdaderamente lo que han sentido leyéndote. Y al final una pantalla no va a dejar de ser siempre ese trampolín un poquito más superficial que, gracias a Dios, es una manera de democratización de la lectura, pero, por otro lado, pues bueno, es una pantalla, no deja de serlo.
Tú empezaste de pequeñita ya a escribir poemas y de repente un buen día dice Nieves, pues voy a leer textos a través de YouTube y así empieza a hacerse famosísima. Es así tu historia, ¿no?
Es literal así. De hecho, viniendo pensaba, ostras, es el octavo año que estoy en la feria y he pasado por distintas etapas. Al principio tenía que venir en los exámenes finales de la universidad, ahora ya lo tengo que combinar con el trabajo y cómo va cambiando las distintas etapas de la vida, pero sigue la feria ahí y espero que durante muchísimos más años.
Pues Loreto, pues gracias, ya no te interrumpo más, que va a firmar en breve.
A nuestra influencer que está a punto de empezar a firmar. Vamos, Hugo, estamos pidiendo recomendaciones. Piénsate algún libro que te haya marcado la vida, pero Mónica tiene una deuda con nosotros y Mario también.
El último Venga. Libro va sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto, La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Es un testimonio sobrecogedor. Ella es una superviviente de Auschwitz que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz cuando tenía 16 años. Asesinan a sus padres y ella cuenta todo el proceso desde que está en su ciudad natal, en su pueblo natal en Hungría, hasta que llega al campo, qué sucede dentro del campo y en qué se refugia para poder sobrevivir. Además, esta mujer...
¿Y en qué se refugia?
Se refugia en el ballet. De hecho, gracias al ballet, el doctor Mengele, Josef Mengele, le pide que baile el Danubio Azul y eso es lo que le salva la vida y es el pasaporte que le permite seguir el campo de concentración y poder continuar viviendo. A partir de ese momento su historia es verdaderamente trágica, sobrecogedora. A mí me impactó muchísimo porque además yo que me dedico a investigar sobre este tipo de testimonios y he entrevistado a supervivientes, conocer de primera mano cómo esta mujer sobrelleva la tragedia y es una resiliente nata de cómo transforma esa tragedia, esos terribles recuerdos y lo que hace al final es doctorarse en psicología, en psiquiatría. se muda a Estados Unidos después de la guerra y se convierte en la discípula, en este caso, del psiquiatra superviviente Viktor Frankl. Un libro realmente sobrecogedor, maravilloso y que te pondrá realmente los pelos de punta.
Bueno, pues gracias. Qué generosa eres, porque no has recomendado tu propio libro.
No, evidentemente que no.
Bueno, pero dilo en voz alta.
Bueno, el último que he publicado es Noche y niebla en los campos nazis, que son los testimonios de las mujeres españolas que sobrevivieron al Holocausto, y son 11 historias donde yo relato cada una de sus vivencias, he entrevistado a sus familiares, y así es un libro que publiqué el año pasado, que sigue teniendo tirada, vamos por casi por la tercera edición.
Qué bueno.
Y con muchas ganas de que la gente lo siga leyendo.
Bueno, pues todo. ¿Has visto qué gente tenemos aquí, Hugo?
Gente muy culta, gente muy interesante. Que yo prefiero esto que a los crímenes, la verdad, prefiero nada.
No estás arreglando.
Bueno, vamos a empezar, Hugo, con la música. Mario también tiene una recomendación, sí. Así que adelanto, Mario Mora. Que pertenece a la locura vuestra, que vivís siempre entre corcheas y semicorcheas, ¿no? Bueno, pues no sé, da igual, ¿no? El estilo musical.
La música es música, sea como sea, suene cuando suene. Y precisamente voy a mencionar dos libros que a esos curiosos de la música clásica vienen muy bien. No son novelas, son escritos por dos divulgadores muy importantes, uno de aquí que ya nos dejó, otro de Estados Unidos. Y el primero, fíjate, lo puedes tocar, lo tengo aquí, que son los clásicos también pecan, la vida íntima de los grandes músicos, de Fernando Argenta.
Fernando Argenta.
Claro, tú, el presentador del conciertazo de clásicos populares.
Gran compañero.
Y que en 2010, con todo el éxito que tuvo en sus programas, escribió este libro, que son 13 capítulos dedicados a 13 compositores. Pero no son biografías al uso, sino que es meterse en esa vida privada, en esos mitos, en esas curiosidades de los compositores, que vienen muy bien para conocerlos a fondo. Es un libro para acercarse a la música clásica, ideal.
Agradezco tanto que hayas recomendado a Fernando Argenta, de verdad. Bueno, ¿cuánto aprendíamos a su lado?
Es el faro de la comunicación musical. Y si nos vamos fuera de España, fíjate, tengo aquí otro que también me lo he traído, de Leonard Bernstein. Leonard Bernstein es quizá uno de los directores de orquesta, divulgadores, comunicadores, pianistas mejores que ha dado Estados Unidos y que ha dado el mundo.
Está haciendo una película, Bradley Cooper, sobre Leonard Bernstein, sí. Que va a arrasar el año que viene.
Se llama El Maestro.
Correcto.
2023 se va a estrenar. De hecho, en un par de semanas voy a hablar de él porque es una figura impresionante en el mundo de la música. Y él hacía una cosa muy bonita que inspiró después a Fernando Argenta, que eran los conciertos para jóvenes. Él hacía ahí en Nueva York conciertos con orquesta, y cada uno lo dedicaba a un tema. Bueno, pues esos conciertos para jóvenes los reunió después en este libro que recomiendo, que es El Maestro Invita a un Concierto, Conciertos para Jóvenes, de Leonard Bernstein, y cada capítulo está dedicado a un tema, ¿no? Por ejemplo, el primero es ¿qué significa la música? Fijaos qué profundo puede ser eso.
Espera un segundo. ¿Qué significa la música para Hugo Salazar?
Pues es una manera de expresar, para mí concretamente, y supongo que para muchos de las personas que se dedican a la música, es una manera de expresarme, ¿no? Lo que a lo mejor no puedo incluso decir en una entrevista o una charla, lo digo, creo que lo comunico mejor mediante las canciones.
Qué bueno. Pues,
sobre todo los sentimientos, evidentemente.
Un detalle, para ir a pedir un crédito a un banco, ¿entras y te pones a cantar al director?
Hombre, si no me lo dan.
Claro,
eso me gusta.
¿Has visto? Se pone a cantar como los trovadores. Vamos
sí.
Con el tercero.
Vamos a recomendar también uno que es nuevo lanzamiento. Estos dos que acabo de mencionar son libros históricos recomendables para cualquiera que se quiera acercar a la música, pero es que hace un mes se ha lanzado Antón García Abril, El aroma del silencio, que es la biografía más completa de este músico del que hemos hablado ya muchas veces.
Muchas
está escrito por Fernando Cabañas, que es una persona que lleva 30 años, Antón García Abril nos dejó el año pasado, y estuvo 30 años entrevistándose con él, grabando esas entrevistas.
¿30
Tiene
años?
Horas y horas y horas de conversación, que ha convertido en un libro súper profundo, muy interesante, y sin duda es la biografía, y no solo biografía, más completa que hay sobre Antón García Abril. Se llama El aroma del silencio, y quien se quiera acercar a esta figura es el libro de los libros de Antón García Abril.
Bien. Podría hacer lo mismo con Hugo Salazar, porque yo te he entrevistado bastantes veces.
Sí, sí, sí.
Me he quedado con esas conversaciones y, oye, ¿quién te dice que no sale un bestseller?
Fue en La Puerta del Sol la primera vez que os encontrasteis. Yo de testigo. Os mirasteis arrobadamente.
Porque,
qué maravilla.
Bueno, vamos a decir, Hugo, que tú eres un enamorado del amor, ¿no?
Sí, en todas sus formas, ¿no? Y todos sus estados. Sí, se puede decir que sí. Yo soy un tío, me considero un tipo muy, muy pasional, ¿no? Pero no solo en el amor. Yo creo que en la vida, cualquier cosa que hagas, si no lo haces con pasión, yo creo que mal camino
ahí
se
te
lleva,
damos la razón. Sí. El amor es el que mueve el
incluso
mundo.
Si te dedicas, incluso si te dedicas al tema de los crímenes, tienes que hacerlo con pasión.
Totalmente.
¿A que sí?
Totalmente. El amor mueve montañas
es
y el amor puede matar
nato.
También.
Bueno, ha decidido seducir a nuestra amiga por lo del
bueno,
crimen.
Te digo una cosa. Porque ha salido hace una semana, pero el tema que os traigo ahora vas a flipar lo que dice el estribillo.
Oye, ¿qué dice el estribillo?
Dice, te odio amor, te quiero matar y no quiero.
Oh.
Siempre de manera metafórica.
Cuidado. Pero, eso, claro, cuidado. Claro, claro. Pero mira, perdóname, pero está Marta Zúñiga con alguien que ha venido desde Aranjuez.
Sí, estoy con Laura.
¿Para ver a Hugo Salazar o para ver a Juan Carlos, a Manu, a Mario, a Mónica, a mí?
Laura.
No.
A Hugo.
Pero Hugo, que
además ha venido toda
este
de
el
rosa
premio,
ella.
Este es el aplauso que le dan a Juan Carlos en el teatro. Este es el premio no material que a nosotros, la gente que nos dedicamos a este arte, nos llena y nos hace ver que merece la pena dedicarse por los siglos de los siglos.
Claro. Oye, pero a ver, por favor, dime, ¿qué tiene Hugo Salazar para ti, para venirte de Aranjuez? ¿Te has venido en coche?
En el Cercanías.
Para venirte en Cercanías, ¿has tardado qué? ¿Tres cuartos de hora? ¿Una hora? Tres cuartos de hora. Por favor, ¿has seguido un impulso? Ese impulso que te decía, a ver.
Que tenía que venir y le tenía que ver.
Y le tenías que ver. O sea, ¿eres fan absoluta de Hugo?
Sí.
Bueno, ¿desde siempre?
No, tengo 22 años, de edad de un par de años.
¿Y por qué? ¿Qué cambió tu vida? ¿Por qué?
Me gusta mucho Operación Triunfo y sigo mucho de los concursantes.
Ah, bien, bueno.
Tú pretendes que me ponga el color corporativo de vuestra emisora, ¿no? Lo estás consiguiendo.
El rojo, es verdad. Oye, Hugo, pues a ella y a todas las personas que ahora de repente se han puesto aquí en torno...
Oye, pero tú no vas a preguntarme por mi libro favorito, ¿qué quedamos?
Sí, pero se ha olvidado ya.
Al final, que cuando cante luego queda más entrevista, ¿no?
Claro.
Entonces, por favor,
venga, rompe el hielo.
No, os voy a cantar un trocito. Quiero dar también las gracias a los señores técnicos
sí.
que han tenido a bien ponerme
aquí
un poquito de
Garcinuño
y a
Mario
cosita,
Naranjo.
¿No?
Sí,
porque
señor.
A tu trocito de este Teo de Amor se lo dediqué especialmente a la señora criminóloga o...
Periodista,
vale.
Oye, no, pero, si ya vemos que no existe nadie nada más que Laura y Mónica.
Dedicado a Laura, bueno, y a todos los presentes y a mi amigo Juan Carlos, que es un fenómeno.
Ah, ¿vale? bueno.
Dice así.
Venga.
Es que te odio amor, te quiero matar y no quiero. Yo quiero verte feliz, que te olvides de mí. No quiero ser la tristeza de tus ojos negros. No quiero monotonía ni un asunto complejo. Yo quiero ser la alegría de tus días inciertos. Quiero estar en tu lista de devoluciones. Llévate las ganas de cambiar lo nuestro. Yo quiero ser en tu manga un as de corazones. Vayas de farol o a pecho descubierto. Y es que te odio amor, te odio amor. Te quiero matar y no quiero, te quiero alejar y te quiero alcanzar y no llego, no. Te odio amor, te odio amor, jugando a salvarte y me muero. Te quiero olvidar y me tiro al vacío de nuevo. Qué contradicción. Para mis oyentes de Onda Madrid. Para mis oyentes de Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo. Mira, por favor, tenemos ahí a nuestros amigos Marta de Radio Roncalli, por favor, que ellos son periodistas también de una radio que para nosotros significa mucho, de la Fundación Roncalli. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, te queremos decir que ya no somos Radio Roncalli.
Ah, bueno, pues muy mal.
Somos Radio 23.
Radio 23.
Sí.
Oye, tenéis a Hugo Salazar.
Sí, ya le
sacar la vena periodística.
Una pregunta, a ver.
Venga, a ver.
Hugo, una pregunta así de Operación Triunfo. ¿Tú estuviste en la edición de Edurne?
Yo estuve la segunda y creo que Edurne estaba en la cuarta, pero tuve en su día la oportunidad de conocerla. Es una tipa fantástica.
Que ganó Ainhoa.
La Ainhoa ganó la mía, ella fue, sí, la ganadora.
Me da la sensación de que le gusta mucho Edurne, ¿no te parece? Sí, claro.
Con Ainhoa tengo un buen rollo. Si quieres un día te la... ¿Tú la conoces a ella, sí, no?
No, la he visto.
Un día te la presento.
Oye,
así la entrevista.
Que vaya a Radio 23.
Me ha encantado, Hugo, de verdad. Y enhorabuena, y enhorabuena por la Copa del Rey.
Hombre, por favor, ahí me has dado.
Pero a ver, ¿por qué te ha dado?
Porque es que, vamos a ver, yo aparte de la pasión de la música, yo comparto la pasión del fútbol. Yo soy un gran bético que...
Ay, yo
que
creía,
mira, mi hija de 7 años...
Creía que eras de Sevilla.
Hombre, no, por favor, la duda ofende.
Perdona.
Mi hija que tiene 7 años y cuando... Bueno, este año hemos ganado la Copa del Rey y hemos ganado muchos partidos, pero ella en estos 7 años ha visto al Betis hacer de todo, perder. Y dice, papá, ¿pero por qué somos del Betis? Y yo le tengo dicho, mira, tú tienes que decir, cuando te pregunten que por qué eres del Betis, tú responde, mira... Yo soy el Betis porque las cosas hermosas no se pueden explicar.
¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! A ver, pregunta de Radio 23, por favor. Cuidado, a ver.
A ver, ¿cuál es la tuya, tu pregunta?
Mi pregunta es para tanto Nieves como Hugo.
¡Ay, va! A ver.
A ver, responde tú primero, Nieves.
¿Queréis tener algún detalle con Radio 23?
Claro que vamos a tener un detalle. Mira, la próxima canción que vas a cantar ahora, si quieres volver a repetir.
Yo lo que tú me digas, yo te hago la segunda parte. O canto,
claro.
O si quieres canto el himno del Betis.
¿Cómo es el himno del Betis?
¿Te lo canto un poquito?
Claro.
Ya, para mis amigos de Radio 23.
Venga.
Vamos un trocito del himno del Betis, ¿vale?
Venga, a ver. ¿Será posible?
Mira, sí. Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Y estamos apiñados como balas de cañón. Y es que no hay quien pueda con esta afición. Que aunque último estuviera, siempre te ve campeón. Betis, a todo el mundo, venga.
Betis,
otra vez.
Betis,
ahora ven. Ahora vente aquí. No dejes de atacar. Vente. Ahora Betis, ahora, porque el gol ya va a llegar. Otra vez, Betis, tú solo, venga.
Betis.
Otra vez.
Bueno, a ver, un momento. Hugo, que estamos en Madrid, por favor.
El himno del Madrid del Atlético no me lo sé, lo siento.
Por favor, será posible. Es bien dicho,
claro que sí, claro,
cada
que sí,
uno
claro
del
que
equipo
sí.
Que sea. Oye, Hugo, cuéntanos este Te Odio Amor, que me gustaría que volvieras a tocar para finalizar el programa.
Si te das cuenta, he enganchado, o sea, he cantado la primera parte porque tampoco quería, y ahora engancho la segunda.
Venga, pero yo quería que me dijeras cómo nace, ¿no?, esta canción, que te sientas con un papel en blanco, es que
siempre,
así,
como siempre.
Así salen las partituras.
La inspiración, ¿no?
Así
bueno,
salen
pero
las novelas.
Este contertulio que tenemos aquí, seguro que va a entender cuando, por supuesto que hay mucha literatura y mucha magia sobre la inspiración y cuando se compone. Pero es que la inspiración también te llega en el Mercadona, por ejemplo.
¿Ah, sí? ¿Te ha pasado?
Que te llega cuando menos te lo esperas.
No le creas, hay amor. Hay una mujer por ahí.
No. Calla, te doy mi palabra de honor que...
¿Estarías en Mercadona?
¿Estarías en Mercadona?
Que a lo mejor en Mercadona y se te viene algo y
con el
tema de los móviles, lo coges y lo grabas. Normalmente sí que es verdad que como todo arte, tiene también su parte de, digamos, de echarle horas, ¿no? Yo me siento, como tú bien dices, delante de un papel y hay días que... lo que me sale es una basura y hay días que lo que me sale es algo decente y es lo que guardo y es lo que trabajo, pero normalmente cuando tú te pones día a día, lo normal es que no te salga nada hasta que llega el día, como decía Picasso, que la inspiración me venga cuando me coja trabajando.
Pues
igual.
Oye, Hugo, nos gusta mucho tenerte aquí, tienes mucha personalidad, y quiero que nos digas en qué momento estás, porque no te veíamos desde antes de la pandemia.
Sí, que verdad, sí.
¿Cómo te ha afectado todo esto?
Bueno, gracias a Dios, lo que es mi entorno más cercano, mi familia, no hemos tenido que, tener el disgusto de perder a seres queridos, gracias a Dios, toco madera. Pero bueno, yo concretamente y a nivel musical, con todo esto que hemos pasado, que sabíamos que un día era una cosa y otro día era otra, con esa incertidumbre uno no puede decir lanzo un single, lanzo un disco. Y yo pensé, o creí oportuno, consensuado con mi discográfica, evidentemente, con Sonogram, el hecho de que dejar pasar el tiempo y que pasara todo esto del COVID, y cuando pasara, pues tranquilamente...
Gracias
a Dios
disco.
Yo tengo, como tú bien sabes, mi plan B, yo me dedico a la nutrición, para eso soy nutricionista.
Eso, nos tienes que poner a plan porque hemos cogido algún
claro,
kilo.
Claro, el tema de la pandemia es que casi todo el mundo hemos puesto un poquito más fondones, ¿no? Y ahora tenemos que volver a nuestro estado natural. Y he estado volcado en eso y, por supuesto, en hacer un puñado de canciones que de aquí sale este Te Odio Amor, que es una de ellas.
¿Te parece que pongamos un punto y seguido?
Claro,
porque
por
nos encantaría que volvieras.
Claro que sí.
Se hace querer, ¿no os parece?
Es un seductor. Yo le escogería para que hiciera Don Juan.
Sí, amigo.
Oye, pues es un... Te voy a decirte una cosa, mira, me encanta, por supuesto, la obra literaria, pero hay una película que hace Johnny Depp y el perdido ya, por desgracia, Marlon Brando, que parece una tontería de película, Don Juan de Marco, parece una tontería, pero tiene un mensaje, un trasfondo, que te dice que el amor hay que cuidarlo todos los días, porque si no se caduca. Y es lo que le ocurre al psiquiatra, en este caso Marlon Brando, y Johnny Depp...
Pero a veces 3-4 días caducado no pasa nada.
No pasa nada. Johnny Depp, que se cree, es un tipo medio alocado, que se cree que es Don Juan Tenorio, le enseña eso a Marlon Brando. Y es una película que yo la recomiendo porque parece una tontería de película, pero no lo es.
Pues vamos a acabar contigo, con tu última producción, que la ha venido, ha cogido un ave solo para estar aquí y presentarnos este Te Odio Amor. Así que Hugo Salazar, gracias querido amigo.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos.
Oye, por cierto,
estar aquí.
Que la hora que me gusta es Cyrano de Bergerac del Don Rostam.
Casi no se nos olvida.
Por favor.
Vale,
hazle un guiño a nuestro querido Juan Carlos.
Pues nosotros desde la Feria del Libro de Madrid despedimos el programa con la voz de Hugo Salazar. Gracias Manu, gracias Mario,
gracias,
Juan Carlos, Mónica.
Gracias.
A todo el equipo que ha hecho posible el programa, les decimos adiós y hasta mañana, pero con Hugo sonando así.
Te Odio Amor 2.0.
Vámonos.
Yo quiero algo de ti, tú esperas tanto de mí. Perdamos la razón, dejémonos de inventos. Me vuelves a olvidar y yo te echaba de menos. Te odio tanto, pero sin embargo aquí te espero. Quiero estar en tu lista de devoluciones. Llévate las ganas de cambiar lo nuestro. Yo quiero ser en tu manga unos de corazones. Vayas de farol a pecho descubierto. Es que te odio amor, te odio amor. Te quiero matar y no quiero. Te quiero alejar y...